Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones a todos. Qué bueno es poder saludarles. Quiero hablarles de un tópico que muy pocas veces se enseña dentro de la iglesia hoy. Pero mi trabajo apostólico es traer cosas por las cuales no son comunes dentro de la iglesia, no porque quiera sobresalir ni que quiera ser el mejor, sino porque esa es la función apostólica en mi vida, la asignación, traer cosas al cuerpo que el cuerpo necesita tanto. Y pues una de las cosas que hemos perdido dentro de la iglesia es la liberación. Yo quisiera que usted se prepare a recibir un mensaje acerca de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación. Muchas cosas lo han reemplazado, por ejemplo, la psicología y la psiquiatría, la consejería. Uno de mis doctorados es un doctorado en consejería. Yo me gradué en eso y yo lo creo, lo hago, lo hacemos. Pero ¿cómo usted puede reaccionar cuando tiene a alguien que no esté en su cabal? Usted no puede darle consejería a alguien que no esté en su cabal. Usted tiene que sacar o expulsar aquella influencia maligna que no lo deje estar en su cabal para que pueda recibir una consejería. Si usted necesita sanidad interior, liberación, está afligido, atormentado, deprimido, este es el momento que usted oiga este mensaje. No se desconecte. Y le voy a hablar acerca de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación en el ahora. Bendiciones. Voy a hablar de mi primer capítulo del libro, de la importancia y la necesidad del ministerio de la liberación en el día de hoy. Lucas 4:18. Antes de hablarle el trasfondo, mire lo que hay. Cuando Jesucristo habla del Espíritu de Jehová sobre él, hay un trasfondo. Había un jubileo. En ese tiempo de Jesús hubo un jubileo. Entonces fue cuando vino la unción sobre él y él comienza a hablar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La palabra ungido significa ser sobrenaturalmente empoderado para hacer lo imposible. ¿Y por qué Jesucristo necesitaba ser empoderado si era Dios? Porque Él no vino con su gloria como Dios. Él vino como un hombre ungido por el Espíritu como usted y yo. Entonces por eso necesitaba ser empoderado. En otras palabras, todo hombre que Dios llama necesita estar empoderado. Es la criteria de Dios para eso. Y dice primero, para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Viene de las finanzas. Después viene al corazón la unción. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, viene la liberación. Y vista a los ciegos, la sanidad al cuerpo. Y dice, y a poner libertad a los oprimidos, es la opresión en la mente. Entonces, verso 19, y a predicar el año agradable del Señor, ese es el jubileo. Entonces, Jesucristo es nuestro jubileo. Y en ese tiempo que Él predicó eso, era un jubileo. Entonces, por eso, dentro de la atmósfera hay un espíritu de liberación. Hay una unción para liberar y para ser libre. Entonces usted debe tomar ventaja de lo que hay en la atmósfera. Ese es el tiempo para liberar y para liberar a otro. Y quiero introducirle cómo Dios a mí me libró del miedo. Mi propia experiencia, cómo fui liberado del miedo. Era el hombre fuerte del enemigo para con mi vida. Usó el miedo para poder destruir el ministerio, mi vida, etc. Pero Dios me hizo libre y me llevó al otro extremo. Me hizo demasiado atrevido. Entonces Dios me llevó al otro lado. Venía yo con algo y Dios me hizo al otro lado. Dios hace de un cobarde, lo hace un valiente. Dígale que está al lado, de un cobarde hace un valiente. Entonces eso Dios hace. Gedeón era un tremendo miedoso. Tremendo miedoso. Y Dios le dice, hombre forzado y valiente. Y el hombre queda bien. Pero qué bueno que Dios cree en nosotros. Entonces Dios hace de un cobarde, aquí ves el que está presente, un valiente. Y si Dios me hizo libre a mí, pues Dios te va a hacer libre a ti también. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, de la liberación. Yo estaba acostumbrado a echar fuera demonios en cruzadas como evangelista, pero no personal. Y yo vine a un encuentro con el Ministerio de la Liberación por esta razón. Yo vi un estancamiento en mi liderazgo y la iglesia nunca crecía de 250 personas. Y estuvimos luchando y luchando y luchando. Y el Señor me dijo: límpialos, libéralos. Y en ese momento era chino para mí, porque decía: ¿qué significa? Pero ya somos nueva criatura. Yo traía una escuela. La escuela es que un cristiano no puede ser influenciado por demonios, que un cristiano no necesita liberación. En experiencia, yo tenía otra cosa. Y entonces un día me llegó una pareja, y el hombre muy sincero, y me dice: pastor, yo ven, necesito ayuda. Digo: ¿qué necesito? Dice: estoy luchando con pornografía. Había terminado mi estudio de consejería. Entonces yo dije: a ver, ¿qué consejo hay acá? Entonces cuando comience a hablarle, el hombre me dice: cada 6 meses yo caigo en pornografía. Estoy libre 2-3 meses y después a los 6 meses vuelvo a caer. Me dice: estoy harto, yo no quiero esto, apóstol. Yo amo a Dios, amo a mi esposa. Y digo: ¿cómo entró esto? ¿Cómo vino a tu vida? Dice: cuando era niño, mi padre me expuso a la pornografía. Y esto me tiene atado, me siento como un adicto. No puedo vivir sin esto, tengo pesadillas. Porque todas las imágenes esas que vienen. Y digo: bueno, entonces vamos a ver, vamos a orar, a ver qué Dios nos da. Y de repente se me transforma el hombre y me dice con una voz así: él es mío y no lo dejo ir. Yo dije: uy, esto es real. Ay, papá, esto es real. Me empujó a mí con el escritorio, caí patas arriba. Yo buscando a ver dónde encontraba un consejo, consejería por allá. Y ahí usted no puede aconsejar. La consejería es bíblica y es correcta. Es una de las dimensiones del Espíritu Santo. Pero cuando tienes algo enfrente, no puedes trabajar consejería. Tienes que sacar un tanque de guerra. Ahí no funciona eso. Ahí tienes que tener el poder, la palabra. Y el Señor me dice: la sangre, desata la sangre, desata el nombre. Y empecé, lo eché fuera. El hombre fue libre. Se le acabaron los ciclos de pornografía. Ese hombre lloraba y decía: pastor, no usted sabe cuánto ha sido el tormento. Hay muchos de ustedes que están así. Están luchando con cosas en silencio, nadie lo sabe. La mayoría de las iglesias en Estados Unidos y en Latinoamérica no creen en la liberación. Y si no creen, son del diablo. No, te digas: ay, pastor, le está atacando. No, no, no. Son gente de Dios, pero en esta área son ignorantes. Así como lo fui yo. Entonces vamos allá, Marcos capítulo 1, verso 21. Y vamos a ver cómo Cristo entró en la liberación. I like it. Y dice: entrando en Capernaum en los días de reposo, y entrando, ¿a dónde entraron? Sinagoga. La sinagoga de aquel tiempo, y aún hoy, son lugares de discusión. Eran lugares de argumentos. Venían los doctores de la ley. Llegaban allá y se juntaban y empezaban a discutir la palabra. Pero no había espíritu. Por eso sacaron la escuela de profetas. Ya cuando Cristo vino no había escuela de profetas. Porque lo que quedó fue un lugar de argumento. El lugar de adoración era el templo. La sinagoga no. Entonces ahí argumentaban. Y ahí enseñaban. Ahí se ponían a enseñar, a argumentar, a hablar. Y usted no estaba en tanto argumento que al final no lo cambió nada. La gente habla tanto argumento y tanta cosa y tantas preguntas y respuestas y al final no le cambian nada. Y dice, entrando en la sinagoga, y se admiraban, verso 23, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa eso? Que cuando vino Jesús, ellos se admiraban de su doctrina, porque Cristo cuando hablaba, no hablaba como los escribas. Vamos a ponerlo en términos de hoy. Los escribas eran gente religiosa que se sabía la Biblia, pero todo correcto. Pero a la hora de demostrarlo, solo era cabeza, conocimiento. Eran escribas. En otras palabras, en la sinagoga había palabra, pero no espíritu. Entonces, hoy iglesias, mucha palabra, pero no hay espíritu. No hay demostración, no hay liberación, no hay milagro. No hay nada de lo que Cristo hizo. Entonces ellos dijeron: oye, este no habla como los otros que hablan. ¿Y cuál es la diferencia? La autoridad cuando uno habla viene de la experiencia que tiene con lo que predica. Yo he experimentado la liberación en todas las áreas, en la mente, en el corazón, en mi alma, en todo. Eso yo tengo autoridad. Hoy en día hay gente hablándole a usted de finanzas y están más reventados que... ¿Y con qué autoridad hablando de finanzas? Gente tratando de enseñarle a usted de crecimiento de iglesia. Tiene una iglesia de 20 miembros, las mismas viejas endemoniadas por 100 años. ¿Me pueden entender, iglesia? Yo no tengo autoridad para enseñarle a usted de finanzas si yo soy un ladrón y no diezmo ni ofrendo. Entonces mi autoridad cuando hablo viene cuando lo vivo. Por eso es que ve usted la diferencia. El que se para adelante, el que lo vive, my God, usted habla y te dice, tiene algo. Bueno, ese no es el tópico. Hay mucho escriba dentro de la iglesia, con mucho conocimiento, pero a la hora de la hora. Ok, verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos. ¿Dónde? ¿En la dónde? En la sinagoga. No era en la calle. Esto era en la sinagoga de ellos. Estaban sentaditos todos así, y Cristo enseñando. Un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Verso 25. Diciendo, en otras palabras, imagínese usted sentadito y de repente el hombre hace, le dan convulsiones. ¿Por qué hemos removido el ministerio de la liberación? Porque no queremos ofender a nadie. El que está atrás se asusta y dice, uy, esta iglesia. Entonces dejas a tu gente endemoniada porque no quieres ofender. Ahora, mira a ver qué hizo Cristo. Cristo es mi ejemplo y yo lo sigo. Entonces dice Cristo, el hombre habla, toma la voz del hombre y le dice, ¿a qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lo conoció. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. No le dice que es el Señor, porque el Señor significa dueño, Dios absoluto, y ellos no van a reconocer eso. Y dos, reconocen a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vieron en Jesús el gobierno de Dios. ¿Y cuál es el gobierno de Dios? La autoridad. Los demonios saben cuando usted está bajo autoridad o cuando usted es un rebelde, porque la autoridad en el mundo espiritual es transparente. Los diablos saben cuando usted está en rebeldía y dice, no, él no tiene autoridad sobre mí. Pero si usted está bajo autoridad, eso le da a usted autoridad. Y salió y tomó lugar en la sinagoga. Y mire lo que pasó. Cristo hizo liberación siempre en público. Nunca lo hizo en privado. ¿Por qué razón? Por dos razones. Una, porque quería exponer la derrota de Satanás públicamente. Esa es una demostración pública que Satanás está vencido. Entonces, nunca Cristo dijo, ok, tráemelo y llévame a la oficina, por favor, allá lo libero. Lo hizo en público. Y si Cristo lo hizo en público, ¿por qué hoy no lo hacemos? Porque no queremos ofender a la gente. Ah, yo no quiero que se ofenda, que se asuste. Traje una persona, pero no ministre liberación ese día. Le estás diciendo al Espíritu Santo que no haga lo que Él tiene que hacer. Porque Cristo dijo, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ustedes también pueden hacerlo. Entonces, usted no se avergüence, se lleva la reputación a su casa y se lleva el demonio o la pierde, pero es libre del demonio. Entonces, Cristo siempre lo hizo en público, diga en público. Entonces, parte de su ministerio es echar fuera demonios. Verso 25, pero Jesús le respondió diciendo, quiero que vayas a 7 días de consejerías continuas, por favor, con todos los efesios del Rey Jesús. Dígame, por favor, ¿qué le dijo? En griego la palabra cállate significa poner un bozal en la boca. Y en el vulgarismo normal, ¿sabe qué significa? Cállate la boca. O sea, el demonio comienza a hablar por la persona y Cristo no le dice, ok, 7 horas de psiquiatría y psicología para ver cómo te va y 7 píldoras de esta para que te vuelva más loco en la cabeza. No le dice, cállate. Te pongo un bozal en la boca. Muchos de ustedes eso es lo que necesitan hacer. Cuando ves al diablo decirle, cállate la boca, diablo. Hay gente que el diablo está usando para traerte persecución y tú le vas a decir, te pongo un bozal en la boca, cae. Entonces dice allá, cállate y sal de él. Eso ofende gente. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué usted escoge? ¿Ofenderla a usted o la libertad de él? Dios me dijo esto: mucho líder prefiere escoger el decoro religioso que la libertad de mi pueblo.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
En mi casa la atmósfera estaba muy tensa. Siempre había algo estresante. Peleas. Mis padres discutían mucho, entre ellos o con nosotros. Muchas veces yo tenía pleitos verbales con mi familia. Y a veces, inclusive, llegaba a los golpes. Eso causó que yo me alejara mucho de mi familia. En mi niñez me sentía muy rechazada, porque a la edad de los 4 años fui abusada sexualmente. Estábamos en una fiesta en mi casa y un hombre que estaba en esa reunión se me acercó cuando yo estaba alejada de mi familia. Me dijo que cerrara mis ojos y contara hasta 3 y él me iba a dar un regalo. Yo cerré mis ojos y estaba esperando un regalo, pero él se bajó los pantalones y puso sus partes íntimas entre mis manos y abrí los ojos y empecé a gritar por mi mamá. Me sentí muy vulnerable porque no había nadie ahí que me defendiera. En ese momento, perdí la inocencia. Sentía mucho miedo de todos los hombres. Hasta tenía miedo de ser atraída a ellos. Porque después de eso, yo me sentía asquerosa por lo que me pasó. De hecho, me sentía confundida con mi identidad sexual. Y no estaba segura si yo era una niña o un niño. Porque no me sentía femenina después de lo que me pasó. Empecé a hacerme daño a mí misma, cortándome, y usaba cualquier cosa que estuviera cerca de mí para hacerme daño. Azotaba las puertas del closet contra mí misma, usaba cuchillas, usaba palillos de dientes, grapas, cualquier cosa para hacerme daño, porque me sentía muy sucia y sin valor. Estaba decepcionada. A veces le decía a Dios que yo quería conocerlo, que quería verlo, que quería oírlo, pero no lo veía, ni lo oía, ni nada. Recuerdo un día cuando estaba en el 7º grado, que me quedé mirando hacia el cielo y empecé a llorar y le dije: Dios, tú no eres real, tú no eres real porque no te siento. Yo estaba buscando el verdadero amor en todos lados y no lo encontraba por ningún lado. No lo encontraba en mi familia, no lo encontraba en mis amigos y me sentía muy sola y vacía. En ese momento de mi vida fue cuando mi tío me pidió que fuera con él a la iglesia y a partir de ese día mi vida cambió radicalmente. Recuerdo que estaban cantando una canción de adoración y yo solo levanté mis manos por hacer lo que los demás estaban haciendo. En ese entonces yo era rebelde y dije, bueno, si ellos lo hacen, yo también. Todavía teniendo una actitud rebelde, levanté mis manos y cerré mis ojos. Pero en ese momento empecé a llorar. No entendía lo que me estaba pasando. No sabía si era que la canción era muy hermosa o qué pasaba. Pero al momento de levantar mis manos, empecé a sentir que el peso de todo lo sucio que sentía en mi ser empezó a levantarse de mí. Me sentía más ligera, como una pluma. Antes, yo me sentía que tenía un gran peso encima. La esposa de mi tío me preguntó si quería pasar al frente a recibir a Jesús. Abrí mis ojos y le dije, claro que sí. Y lloré, porque nunca había sentido un amor como este. Una mujer que estaba delante me abrazó y sentí el amor de Dios por la primera vez. Y seguí llorando sin parar. Las lágrimas se sentían cálidas y yo me sentía limpia al mismo tiempo. Y pensé, wow, esto tiene que ser mejor que la terapia. Es increíble cómo Dios me estaba transformando en segundos y cambió mi vida totalmente. Después de eso, decidí que quería dedicar mi vida completamente a Jesús. No me interesaba nada más. No me importa más tener relaciones con otras personas. Ni me interesan ver las cosas que no debería. Sentía, solamente quiero a Dios y nada más. No me importa cómo me mire la gente. Solamente te quiero a ti y quiero amarte de la misma manera que me amaste a mí. Incondicionalmente. Por eso ahora estoy testificando lo que Él ha hecho en mi vida. Jesús me ha llevado de odiar las canciones de adoración a convertirme en una adoradora en la banda musical juvenil de New Wine. Ahora sé que lo represento aquí en la tierra a través de lo que Él hizo en mi vida, liberándome en esas áreas. Antes era muy tímida y cerrada. Y ahora puedo bromear con mi familia, puedo abrazarlos. Antes yo no hacía eso. Ahora, no me importa el rechazo. Yo lo hago por ellos y por Dios. Yo los voy a amar de la misma manera que Dios me amó a mí.
Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
A todos estos muchachos le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Bendiciones a todos. Si ustedes nunca le han entregado su vida a Cristo, mi amigo, si está en casa y usted está diciendo yo necesito a Jesús, me siento preocupado, ansioso, estresado, deprimido, afligido en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Yo necesito a Dios. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, repite esta oración conmigo para que Jesucristo venga a morar en su corazón. Repita, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos y háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero leerle algunos testimonios que nos han entrado de personas como, por ejemplo, Mario y su esposa. Desde que se hicieron socios, sus vidas han sido transformadas. Dice acá, Charlene de Florida se convirtió en un socio para ayudar a la expansión del reino de Dios a través de nuestro programa. Frances de California fue llena del poder del Espíritu Santo, viendo lo sobrenatural ahora. Estos programas van a ser de mucha bendición a su vida y siguen siendo. Usted puede ayudarnos orando con nosotros, creyendo con nosotros y hoy mismo pueden ser de bendición a ustedes. Bendiciones.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al PO Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico la religión en Radio Martí @gmail.com. El correo es la religión en Radio Martí @gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. Hace casi 2,000 años, el emperador y filósofo romano Marco Aurelio dijo algo que sigue siendo aplicable en la actualidad. Dijo, nunca debemos hacer nada que nos compela a romper nuestra promesa o perder el respeto por nosotros mismos.
Marco Aurelio sabía que nuestra palabra es uno de los tesoros más grandes que podemos poseer. Una vez que la empeñamos, tenemos que mantenerla, porque la palabra empeñada y rota pronto limitará la efectividad de nuestros hechos y de nuestra vida en general. El comentario tiene especial aplicación a la guía moral. La enseñanza de la guía moral brilla ahora por su ausencia en la educación pública. Tal vez por temor a interferir con las creencias personales de los estudiantes, la enseñanza ya no inculca como algo lógico y natural principios tales como el valor de la honestidad y la integridad, de la valentía y la compasión, y especialmente del cumplimiento de la palabra empeñada. Un educador dijo en cierta oportunidad que la vida moral no constituye someternos a grandes pruebas y problemas, sino una decisión consciente por actuar decentemente. Son precisamente los padres quienes pueden enseñar más eficientemente estas virtudes básicas, en especial mediante su propio ejemplo. Mi padre era un hombre extraordinario, estricto, disciplinado, tierno y misericordioso. Dinero no tenía, pero me dejó el tesoro más grande que puede dejar un padre a un hijo. Un día me dijo: que el cumplimiento de tu palabra sea más importante que cualquier documento que puedas firmar en tu vida. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la nacionalidad estadounidense, escribió: la felicidad es comprender que vivimos una buena vida y que no hacemos mal a nadie. Lamentablemente hay demasiada gente que cree que la felicidad se basa en lo que podamos conseguir mediante la astucia, el egoísmo y la codicia. Otros creen que la felicidad es hacer lo que queramos en lugar de lo que debemos. Y en hacer lo que queramos está incluida la aplicación de la ley de la ventaja sobre los demás, la codicia, la astucia y el egoísmo, y especialmente en no cumplir con la palabra empeñada. Pero lo que esta gente no tiene en cuenta es que con la misma vara con que medimos, también habremos de ser medidos. Si aplicamos la ley de la ventaja, si codiciamos, aplicamos la astucia, el egoísmo y rompemos la palabra que empeñamos con los demás, tendremos que esperar que los demás hagan lo mismo con nosotros. El ejemplo que demos habrá de ser el mismo que habremos de recibir. ¿Es este acaso el mejor molde que podemos encontrar para desarrollar una sociedad ideal? Muchos comprendemos que la felicidad no radica en hacer lo que queremos y cómo queremos hacerlo, sino en hacer lo correcto, tanto para nosotros como para la sociedad. La verdadera felicidad depende de nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, y radica en la posesión de virtudes morales que debemos lograr y cultivar. La felicidad o la buena vida dependen de nuestra práctica de las virtudes morales, de nunca hacer nada que nos haga violar nuestros principios ni la palabra que empeñamos con los demás. Dependen de nunca hacer nada que nos haga perder el respeto que sentimos por nosotros mismos.
Esta fue una pausa para la meditación. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva,
Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa Vida Positiva. Yo soy el pastor Juan Barek y como siempre es una alegría poder saludar a todos nuestros amigos oyentes que semana tras semana nos escuchan para poder ustedes también, esperamos y lo decimos desde lo más profundo de nuestro corazón, ser enriquecidos, orientados con esta palabra de vida y de esperanza. Hoy queremos, mis queridos amigos oyentes, y estoy en compañía de mi esposa Sara Barek, hablar de un tema que consideramos de importancia. ¿Qué significa la paz espiritual? Pero la paz espiritual también podemos dividirlas en otros tópicos que más adelante vamos a dialogar mi esposa y yo con ustedes. La paz espiritual, su significado, cómo se consigue posiblemente. No hay una fórmula precisa, pero sí hay una orientación espiritual que puede ayudarnos a entender y experimentar, por ejemplo, una paz interior, una paz personal, y a la misma vez poder dar de esa paz a otros que están a nuestro alrededor. Y, por supuesto, como nosotros somos pastores, ¿qué dice la Biblia sobre la paz espiritual? Sarita, ¿cómo estás?
Muy bien, muy muy tranquila, sabiendo de que esa paz no viene de mi fuerza, sino de la paz que es sobreabundante en el Señor. Feliz.
Es cierto. Y la paz interior es el sentimiento de bienestar que experimenta una persona que se siente bien consigo misma, que está tranquila, pudiéramos decir que se encuentra relajada a nivel interno. La paz interior es la meta de felicidad más importante, ya que para tener relaciones personales saludables previamente, uno debe de sentirse bien consigo mismo. Yo pudiera agregar que la paz interior se refiere al hecho de estar mentalmente o mayormente espiritualmente hablando en tranquilidad, con suficiente conocimiento. Uno debe de tener comprensión como para mantenerse uno mismo, diríamos, fuerte frente a las ansiedades o muchas veces cuando hay ese tipo de desequilibrio emocional. Uh-huh. Por eso estar en paz se considera altamente saludable y suele asociarse con la felicidad.
Bueno, si vamos a lo que es la Biblia, la palabra de Dios del Señor dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego. ¿Qué quiere decir nada? Nada quiere decir que por nada, o sea, no por esto, no por lo otro, sino el Señor dice: por nada estéis afanosos, por nada te preocupes, sino que la paz del Señor, y sigue diciendo, con acción de gracia y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso se encuentra en Filipenses 4, versículos del 6 al 7. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros confiemos en Él, que Él es nuestra paz en cualquier situación que podamos estar atravesando.
Y yo quisiera agregar también, y ese punto es muy interesante lo que acabas de decir, que para que podamos en cierta medida, porque yo no creo que haya una fórmula tan precisa. Cada ser humano es un diferente mundo en sus emociones, sus pensamientos, sus creencias espirituales, etcétera. Pero nosotros que hemos experimentado en cierta medida durante nuestra vida la paz interior que sobrepasa todo entendimiento, que trasciende de lo natural a lo sobrenatural. Y yo creo que la paz interior, la paz espiritual, pues se obtiene a través del poder de la fe. Pero fíjense, ¿cómo se consigue la paz interior? Sin darles una fórmula precisa, les doy algunos puntos que nos ayudarán a meditar. Número uno, uno presta atención solamente a aquellas cosas que te dan energía positiva. Por eso este programa se llama Vida Positiva. Punto número dos, uno vive solo el momento presente. Número tres, uno aprende a mantenerse en el centro positivo con la ayuda de Dios. Y número cuatro, uno cuando va experimentando y la paz interior se va desarrollando, uno vence ciertos miedos en nuestra vida diaria que muchas veces nos paralizan. Número 5, uno aprende a ser uno mismo. Número 6, uno va recordando, diríamos en otras palabras, va recordando que tenemos que encontrar la paz interior tan solo para ir entendiendo los pasos sencillos que hay que tomar para ser guiados y bendecidos en nuestro diario vivir. Porque acuérdense, la paz que yo siento no es la paz que posiblemente sientan otras personas, pero yo les puedo inspirar, humildemente hablando, por lo que yo he podido experimentar en mi vida personal, que la paz es obtenida a nivel personal, y en este caso para nosotros los creyentes en Cristo, a quien reconocemos en los evangelios como el Salvador, la paz personal en este sentido interior, personal, es para tener un bienestar emocional y que trascienda eventualmente a tener un o una experiencia, diría yo, y estaba pensando así de momento, espiritual, mayormente espiritual. Eso es lo que quería decirles, que esa paz espiritual nos da tranquilidad, pero una tranquilidad muy profunda que nos llega cuando somos capaces de desconectarnos de los pensamientos inquietantes, de aquellos pensamientos inútiles, de aquellas situaciones amenazantes, y vamos alcanzando a comprender la realidad de lo que realmente somos.
Y si vamos a un punto, Juan, yo creo que la paz tiene que ver con la confianza en Dios. Porque dice, por ejemplo, la Biblia también dice, por tanto, no tememos aunque la tierra sea removida, porque se traspasan los montes y el corazón de la mar. Sin embargo, cuando, y me recuerdo la historia donde Jesús está en el barco y se levanta la tempestad, ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y lo que quiso decir el Señor, mejor dicho, no tienen fe. Entonces, al uno tener fe y tener confianza en el Señor, esa paz de Él viene y te arrebasa, te llena de paz y tú puedes manejar una situación mucho mejor.
Maravilloso, porque es verdad, uno recibe la paz, pero esa paz también se transmite a aquellos que están a nuestro alrededor. El saludo de la paz o el beso de la paz es un rito litúrgico, diríamos, de las iglesias cristianas, que se realiza muchas veces durante ese tiempo de oración, ese tiempo de meditación, ese tiempo de conmemoración. Por ejemplo, cuando nosotros los cristianos compartimos la Santa Cena, tomar el jugo de la vid, partir el pan, tener esa meditación, ese poder del Evangelio, ese Jesús que tuvo con sus apóstoles la víspera del día de su muerte. Pero ahora examinemos la noción de paz que nosotros encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se usa la expresión shalom, paz en hebreo, shalom, especialmente es un saludo que se refiere a un bienestar material y de espíritu, porque la paz está con nosotros, está contigo o con vosotros, etc. La palabra paz, shalom, en la Biblia, por ejemplo, tiene muchos significados, porque el propósito es vivir en paz, no solamente con uno mismo, pero uno quiere vivir en paz con los demás, con tus seres queridos, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo. Pero como les decía al principio, yo no puedo decirles con exactitud de que hay una fórmula precisa que te puede dar la paz, pero te puedo orientar, como fui guiado y orientado yo y Sara y tantos alrededor del mundo, que podemos vivir en paz, ¿verdad que sí?
Así es.
Que hay, por lo menos yo he encontrado y traje estos pensamientos para compartirlo con ustedes, 10 consejos en una serie de pasos que podemos conseguir y vivir y atesorar en nuestra vida de la mejor manera posible para encontrar no la perfecta y absoluta paz, pero experimentar la paz en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, en los momentos de angustia, en los momentos de crisis política, como quiera que esto sea. Miren, número uno, tenemos que buscar amar y no controlar a los demás. Número dos, tenemos, yo diría, que moderar nuestras convicciones, disciplinar nuestros pensamientos, juzgar las cosas con cordura y con sabiduría. Practicar muchas veces lo que hemos ido perdiendo en esta sociedad moderna como punto número tres, y es la tolerancia, respetar a los demás, que para dar un pensamiento contradictorio a lo que otra persona no crea como yo, no la tengo que irrespetar, no la tengo que humillar, no la tengo que ofender. He visto comentarios, por ejemplo, en las redes sociales, cuando alguien hace una aseveración de una creencia y otro amigo de la red social no está de acuerdo, no responde con cordura y pensamiento y con respeto. Y no lo puedo generalizar, pero generalmente es una reacción agresiva, ofensiva, porque no hay tolerancia y respeto. Y muchas veces eso se confunde con la famosa expresión de poder tener libertad para poder expresar, libertad de expresión. Una cosa es libertad para algo y otra cosa es aprovechando de la libertad para convertirla en libertinaje, degenerarla, ofender y ultrajar la sociedad. Y ahí hay una confusión que nos hace perder la paz. Pero miren, eso será tema para otro programa. Pero número cuatro, sé pacífico. Número cinco, comienza a reflexionar. Número seis, busca el perdón, no la venganza. Yo sé que muchas veces alguien diría, bueno, lo que me hicieron a mí, no te lo hicieron a ti, y si a ti te lo hubieran hecho, créeme que tú te lo hubieses vengado también. Y eso por instinto humano, y yo me incluyo en la lista porque yo no soy más perfecto que nadie, por el simple hecho de ser un pastor y estar hablando aquí con ustedes. Todos hemos tenido en algún momento instinto de venganza, instinto de remordimiento, haber hecho algo contradictorio. Pero uno va madurando, uno va avanzando, uno va experimentando que lo que no te gustaría que te hagan a ti, yo no se lo quiero hacer a otro, y que si alguien tuvo misericordia conmigo de perdonarme y de levantarme cuando me caí, yo quisiera hacer todo el esfuerzo para hacer lo mismo con todos los demás. Pero eso no es fácil, pero tampoco imposible, y toma disciplina. Y esa disciplina se va desarrollando, yo creo, Sara, cuando tenemos paz.
Así es. Inclusive, si vamos también, yo siempre digo, vamos a la Biblia porque me gusta hablar con base. Cuando el Señor Jesús estaba acá, que iba a ser crucificado, él en la parte humana, él tuvo miedo. Y eso es falta de paz, ¿no? Y aún siendo el Hijo de Dios, le dio miedo y como que su paz tembló. Él fue en oración.
Y antes de eso, perdón, estuvo llorando en el Getsemaní.
Por el miedo que tenía de lo que iba a pasar, que él estaba, aunque era Dios en ese momento, la parte humana estaba inseguro de lo que iba a pasar. Sin embargo, él en oración va al Padre, el Padre le colma de paz y él puede pasar la situación un poco mejor. Por ejemplo, dice aquí, en la Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz los doy. Yo no como se la da el mundo, sino como yo se la puedo dar. O sea, no tengan miedo, confiar en Dios, confiar también en mí. Juan 14, 27. O sea, Dios mismo nos está dando la respuesta. O sea, tú vas a tener miedo, vas a tener circunstancias en la vida, vas a tener problemas que te van a afectar y te van a quitar la paz. Pero si tú tienes esa confianza 100% depositada en el Señor, Él no va a permitir de que te sobreabunden esas emociones, y Él te da esa paz para que tú puedas lidiar con cualquier problema, sea enfermedad, sea una ruptura matrimonial, un problema con un hijo, la pérdida de una casa, la pérdida de un trabajo. Si tú confías en Dios, Él va a abrir las puertas de su paz en tu corazón para que tú puedas lidiar con esas situaciones y puedas atacarla y resolverla en otra manera más espiritual.
Interesante. Pero fíjate, ¿qué significa vivir en armonía? Con esa paz que tú muy bien explicabas, Sara, y es precisamente lograr, yo diría, un equilibrio, porque necesitamos llegar a ese punto. Un equilibrio me refería, por ejemplo, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, a nuestros sentimientos, a fin de que podamos poco a poco ir madurando y desarrollando el concepto de vivir y practicar la paz interior, de disfrutar cada momento de la vida, de vivir en paz con uno mismo y hacer todo lo posible por vivir en paz con todos los demás. Porque cuando llegamos a ese nivel, vamos a experimentar, yo diría, una energía positiva que definitivamente recorre todo tu ser y te va dando más felicidad, te va dando más paciencia, te va dando sabiduría para enfrentar diversas situaciones que a diario nos toca vivir en la vida. Una de las cosas por las cuales a mí me ha preocupado, diría, recientemente, es cuando veo, por ejemplo, Sara, que no hay armonía escolar, lo que está pasando en las escuelas, los tiroteos, las desgracias, la falta de disciplina, los valores que se han ido perdiendo, diluyendo. Ese es en mi concepto personal. Cada quien puede opinar de manera general, a lo mejor no lo mira así. Yo estoy opinando como yo lo estoy viendo. Y por eso observo que, por ejemplo, la armonía escolar es primordial para la educación de todos nuestros niños. Por eso tú y yo siempre nos preocupamos de hacer todo el esfuerzo para que, en el caso nuestro, sin ofender a nadie, pero era nuestra decisión, nuestro deseo de poder sentir paz, de que nuestros niños no fueran una escuela pública, por ejemplo.
Correcto.
Hay padres que, por ejemplo, no pueden costear una escuela privada como en ese momento. Con todo el esfuerzo que hacíamos lo podíamos hacer nosotros, pero nosotros no sentíamos paz en ese momento. ¿Qué va a pasar con nuestros niños? Estábamos a veces sobreprotegiéndolos, pero es por el amor y por la paz que queríamos sentir de que ellos no fueran arrastrados por la droga o por la pandilla o por cierta criminalidad o por una navaja. Y decíamos, vamos a tener que hacer una reestructuración en nuestro presupuesto porque nosotros queremos sentir la paz que estos niños tengan en una escuela. Hicimos el gran sacrificio de ponerlos en una escuela privada, pero fíjate, no todo el mundo lo puede hacer. Y aunque alguien vaya a una escuela pública, puede sobrepasar quizás también estos temores que a veces no lo podíamos superar por ser muy jóvenes y también no teníamos suficiente experiencia. Pero sea en un privado o en un público, yo creo ahora que lo miro de otro punto de vista y con más experiencia y madurez, la armonía escolar, que era lo que estaba sintetizando aquí, es primordial para la educación de nuestros niños. Por eso yo creo que nosotros, y es mi opinión, debemos de elegir aquella escuela que forme integralmente a los niños y adolescentes, donde van adquiriendo, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, conocimientos, habilidades, actitudes, valores cristianos, porque lo pusimos en escuelas cristianas, que les van permitiendo aprender, convivir con los demás y ejercer una ciudadanía consciente y comprometida.
Bueno, yo como profesora, y lo has dicho, cuando yo estaba en la secundaria, la educación, primero que todo, la educación hace 30 años atrás a la educación que hay hoy en día es completamente diferente. Yo recuerdo cuando estaba en el 11º grado, que nosotros leíamos la Biblia, orábamos todos los días y se leía un versículo. Ese versículo la profesora lo desmenuzaba y nos los explicaba. Hoy en día eso no existe. Han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de lo que es el moldear a una familia o a unos niños, y por eso es que la educación se ha quebrajado. Porque aún en una escuela pública eso ya no existe. Sin embargo, nosotros optamos por ponerlo en una escuela cristiana para que ellos aprendieran eso, el amor, la paciencia, la entrega de lo que es lo malo y lo bueno, el poder aceptar al Señor como lo que es, como un Dios de amor, un Dios de orden, de paz, de benignidad, y que hace que tú respetes a la otra persona como tu equal, como tu
igual.
Tu igual, una persona que es igual a ti, que si te dicen algo incorrecto, ¿cómo tú se sentirías si tú te lo dijeran a ti? O sea, respeto, ya eso no existe. Entonces, esa es la diferencia entre la educación cristiana en una escuela cristiana a una escuela secular. Ya
y
eso no existe.
Esa fue nuestra experiencia y es muy interesante. Y casi ya al terminar la programación, yo quisiera concluir diciéndoles a todos nuestros amigos oyentes que la calma es un estado muchas veces psicológico, pero también es conductual, espiritual, que transmite tranquilidad y control emocional. Por eso yo creo que poco a poco nosotros vamos teniendo la capacidad de mantener la tranquilidad en momentos de dificultad y mantener la serenidad para poder pensar con tranquilidad, porque esto es excelente. Y poco a poco vamos nosotros desarrollando esa gran habilidad. Miren, la felicidad es el estado emocional de una persona que se siente feliz en la sensación del bienestar, que se siente realizada, que experimenta algo mucho más allá de lo que podemos ver a través de la vista. Por eso dice que andamos por fe y no por vista. Es decir, vamos alcanzando nuevas metas, nuevos deseos. Entendemos que tenemos nuevos propósitos y que vemos que en un momento se convierte lo amargo en dulce cuando lo vemos que es duradero y que tiene satisfacción. Y donde no hay muchas veces esa paz, nace la necesidad de que apremie el acercarnos a Dios profundamente. La paz no se logra siendo más educado o teniendo nuevas experiencias o nuevas relaciones. Créanme, mis amigos, y ya esto casi terminando el programa les digo, la paz verdadera se obtiene en un acercamiento profundo con Dios.
Así es.
Aceptando a Cristo como tu Rey y como tu Salvador personal, y vas a ir desarrollando las características de la paz. Esa paz positiva, esa paz que es un fenómeno amplio y complejo que exige una comprensión multidimensional. Una comprensión amplia de la paz que exige una comprensión que da alegría. Y hay una fórmula y es acercarse a Dios con todo nuestro corazón.
Y efectivamente, dice en Juan capítulo 16, versículo 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.
Muy bien, y habiéndoles dicho todo eso, yo quisiera que ustedes experimenten esto de la paz. En nuestro caso, nuestro consejo en esta programación, ya en el par de minutos que nos quedan, es decirles a ustedes, donde quiera que se encuentren, repitan conmigo esta oración que yo quiero hacer por ustedes con mucho respeto, y ustedes eventualmente se comunicarán con nosotros y queremos escuchar de lo que Dios puede hacer en su vida. Señor, póngase la mano en el corazón y repita conmigo. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido que entres a mi vida, a mi corazón. Te recibo y te reconozco francamente como mi Salvador personal. Ayúdame a experimentar de esa paz, de ese amor y de tu misericordia. Dame de tu armonía. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, a nombre de mi esposa Sara Barek y quien les habla, el pastor Juan Barek, bendiciones y hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Esta es una pausa para la meditación.
El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad
cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, sí se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo.
Esta fue una pausa para la meditación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Bienvenidos, mis queridos amigos, a esta iglesia del Yesu que está en el centro de Miami y que yo la estoy poniendo más bonita para que sea una casa de Dios bien linda. Dicen que una de las características de Dios es la belleza, y yo lo creo, porque cuando vamos a ver una montaña linda, un valle bello, le decimos a un niño, a una niña, a nuestros hijos, esto lo hizo Dios. Por lo tanto, la belleza es una característica de Dios, y yo quiero hacer de que esta casa de Dios sea bien linda. Hoy nos vamos a trasladar a México. México a principios de siglo, 1910-1927, especialmente abril primero de 1927, cuando el señor Anacleto González Flores fue martirizado por el gobierno de Plutarco Elías Calles y fue muerto por la dictadura de ese dictador, Plutarco Díaz Calles. Anacleto lo habían cogido preso antes del primero de abril de 1927 y lo habían llevado a un cuartel, el cuartel que llamaban el cuartel rojo de sangre, o otros lo llamaban el Coliseo de los Mártires, a ese cuartel. Lo llevó un general, el general Ferreira, que quería, con órdenes del dictador de México en ese momento, quería disponer y liquidar a la oposición que era protagonizada por Anacleto González Flores, que hoy en día es un mártir de la iglesia mexicana y es un beato de la iglesia. Y es patrono de todos los hombres de fe de México. Anacleto fue llevado, tenía fama de maestro y todos lo seguían por un gran maestro y un gran líder. Anacleto vivía las ideas de León XIII, de la encíclica Rerum Novarum, de la justicia hacia el trabajador. Anacleto conoció quién fue Mahatma Gandhi y quería que México pudiera ser libre en lo religioso, como eran otros países del mundo, y luchó y lideró, fue líder de la revolución de los cristeros. Anacleto fue llevado a ese cuartel donde el general lo torturó tremendamente. Anacleto le dijo: mi general Ferreira, mire, yo aquí en la tierra soy abogado, pero déjeme decirle, cuando usted me fusile, yo seré su abogado en el cielo para defenderlo, porque yo ya lo estoy perdonando. Anacleto fue presentado a un paredón de fusilamiento. Los primeros soldados que tiraron contra él rechazaron las órdenes del teniente. No podían tirarle a un hombre como el maestro, que había llevado a México por un sentido de libertad religiosa y de libertad y de compromiso con los derechos sociales de la iglesia y los derechos sociales que promulgaba la encíclica Rerum Novarum, que la había estudiado muy bien. Los primeros soldados deciden poner sus armas en el suelo, pero ellos no pueden matar a este mexicano tan ilustre. El general Ferreira los mandó a matar a todos esos soldados. Y entonces buscó otro batallón. Y ese batallón, sabiendo que los anteriores soldados habían sido fusilados todos por no querer matar al maestro Anacleto González Flores, entonces sí tiraron y lo mataron. Fue enterrado unos días más tarde y cuando se le amortajó en la mortaja, allí vieron que tenía un pulmón perforado por un puñal, las vértebras de la espalda rotas, los huesos de los dedos todos rotos por las torturas que le habían hecho. Y para mí la tortura más sanguinaria que le hicieron a este gran líder, que lo que quería era buscar los derechos de la libertad religiosa para su país, no que la constitución proclamada por los anteriores gobiernos, por Benito Juárez anteriormente y por otros gobiernos, se mantuviera sin respetar a la iglesia. La iglesia tenía que ser respetada y eso era su proyecto de vida. A Anacleto se le vio que los soldados en la tortura le habían quitado toda la piel del pie, de la planta del pie. Se la habían quitado y cercerado toda la planta del pie. La carne viva tenía en los dos pies. Y así fue amortajado. Fueron 30.000 personas a su entierro. En aquel momento, estamos hablando de 1927, fueron 500 carros en Guadalajara a su entierro. 500 carros hoy en día se dice fácil. Están en unas cuantas millas del expressway. Pero en aquel momento, 500 carros que fueran a ponerle flores al maestro fue algo extraordinario. ¿Por qué el maestro? Voy a parar aquí y antes de referirme a su vida, voy a parar aquí. ¿Por qué el maestro? Porque fue líder de un movimiento por los derechos sociales de la iglesia. La constitución de 1557 no reconocía a la iglesia como una entidad. Los sacerdotes no podían votar. Los sacerdotes eran expulsados del país. Los obispos durante el gobierno de Plutarco Elías Calles fueron expulsados a San Antonio en Texas. Y Plutarco Elías Calles mató por su propio designio 90 sacerdotes fusilados durante su imperio y durante su dictadura. Uno de ellos fue el padre Miguel Pro, que también murió por esa época, porque él continuaba dando los sacramentos en la Ciudad de México. También así, otro gran obispo, el obispo Francisco Orozco de Jalisco, que fue otro obispo que no se fue al exilio, sino que se quedó vestido como un ranchero para facilitar los sacramentos y ayudar a sus sacerdotes en esa diócesis. Fue un ejemplo de un obispo extraordinario que vestido de ranchero hacía las funciones de obispo, iba de un lado a otro animando al pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, esta es la guerra de los cristeros. Esta es la guerra de la cristiada en México que luchaba por una libertad para la iglesia, por una gran libertad para la iglesia, que se respetaran los derechos de la iglesia. Los obispos, como fueron expulsados del país y la dictadura fue tan férrea que invadían las iglesias, rompían los altares, desacraban los sagrarios, martirizaban a los sacerdotes, violaban a las religiosas. Los obispos suspendieron todo servicio religioso por varios años en México. No había servicios religiosos porque querían cuidar de sus sacerdotes, de sus religiosos, de sus religiosas y del pueblo santo de Dios. Fueron las mujeres de México con mucha fe que procedieron a invitar, sin la bendición de los obispos, procedieron a invitar a sus maridos a irse al monte y a luchar contra los federales. Y le hicieron un gran daño a los federales, tanto que para 1929, el jefe, como se le llamaba al dictador Plutarco Elías Calle, tuvo que buscar la reconciliación con la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los meses estaban muriendo 1,000 soldados en manos de las guerrillas de los cristeros en México. Porque las cosechas habían caído a un 37%. La economía de México se iba por el suelo y el gobierno de Plutarco Díaz Calles y el que vino después, Obregón, también se iba por el suelo. Por lo tanto, tuvieron que buscar ver cómo salían de ese embrollo. ¿Quién empezó el embrollo? El embrollo viene de unas ideas de Europa, de la Revolución Francesa. Es verdad que había mucha gente oprimida y mucha gente pobre durante la Revolución Francesa de Luis XVI en 1789. Pero ellos se fueron al extremo de fundar logias masónicas, de odiar a la iglesia, de perseguir a la iglesia y de en el fondo ser ateos. Diderot, uno de los de la Revolución Francesa, que también muere a manos de la Revolución Francesa, decía: con las entrañas y los intestinos de los sacerdotes vamos a colgar al rey francés. Porque la iglesia está unida con las dictaduras. Decía eso Diderot. Diderot murió también a manos de la Revolución Francesa, porque la revolución se comía a sus propios hijos. De ahí vinieron estas ideas del iluminismo francés que traspasaron el Océano Atlántico y vinieron a México. Y Benito Juárez, que estaba en una lucha contra un monarca extranjero, Maximiliano de Austria, y su esposa Carlota, y estaba en una lucha con ellos, Maximiliano se unió con la iglesia. Maximiliano se unió con los conservadores e hizo más fuerte a Benito Juárez, vencer a Maximiliano, fusilarlo, deshacerse de él y enfatizar en las ideas liberales del momento. Ideas liberales del momento que en aquel momento van a crecer con otros presidentes que vinieron después. Y se fue rechazando y acosando a la iglesia. Algunas leyes eran de que en algunos estados de México no podían haber nada más que ciertos sacerdotes. Y esos ciertos sacerdotes tenían que casarse para quedarse en esos estados. ¿Quién fue? Porque yo creo que vamos a redondear ahora un poco las cosas. ¿Quién fue Anacleto González Flores? Había nacido en una ciudad a 12 millas de Guadalajara, de padres pobres, era el segundo de 12 hijos, y su madre y su padre cosían manteles y chalecos para las mujeres de esa zona y lo vendían. Ellos no tenían suficiente dinero para educar bien a su hijo Anacleto, el segundo de los 12 hijos. Y entonces el padre le sugirió a su hijo: hijo, no tienes vocación para el sacerdocio, ¿por qué no vas al seminario de Guadalajara de San Juan de Ulúa y allí en el seminario estudias y te promueves? Era un muchacho que le gustaba leer, era un muchacho que le gustaba estudiar, y en el seminario de San Juan de Ulúa sacó su bachillerato. Más adelante se muda a la Ciudad de México con dinero que algo los padres le daban para ir a la universidad. Y se reunió con un grupo de jóvenes en una casa donde la cocinera se llamaba Jerónima y le pagaban todos a ella, a la cocinera. Y ellos todos se llamaban los Gironelos porque vivían en la casa de doña Jerónima, que le preparaba la comida a ellos. Pero todos tenían el mismo pensamiento que Anacleto González Flores. Anacleto González Flores, desde que estuvo en el seminario, amó la Santa Misa. Iba a comulgar todos los días y a Santa Misa todos los días. Tenía lectura espiritual y se había conocido muy bien la doctrina social de la Iglesia promulgada por el Papa León XIII en 1891 en la encíclica Rerum Novarum, y estaba dispuesto a que a México tuviera un cambio para mejor, utilizando a la Iglesia para cambiar. Anacleto estudia leyes en la Universidad de México y de pronto Plutarco Díaz Calles o Elías Calles da una ley en el cual él decreta que todos los católicos que hayan estudiado en seminario, sus títulos seminarísticos, sus títulos de bachillerato no sirven. Su título de la universidad tampoco servía. Era tan capaz Anacleto González Flores de lo académico que él mismo se propuso: a mí estas autoridades me tienen que respetar. Volvió a sacar su título de bachillerato con honores. Volvió a sacar su título de abogado con honores. Y el gobierno no lo pudo echar para atrás. Era fanático de Gandhi y procuraba que se hiciera manifestaciones pacíficas. Por ejemplo, en Jalisco, en el estado de Jalisco, él animó a una manifestación popular que gastara lo menos posible en las comidas, no se diera gusto de caramelos o de cines o de entretenimientos, no pagara un centavo, no corriera la moneda por Jalisco, y triunfó con su huelga, y el gobierno estaba detrás de él a ver dónde lo podían agarrar. Llegado el momento, a los 30 años, el maestro se casa con una señora y tiene dos hijos con ella. El matrimonio no funciona muy bien. No porque hubiera peleas entre ellos dos. No porque hubiera peleas entre ellos dos, sino porque Anacleto estaba dedicado a la causa de la Iglesia y a la causa de México. Tuvieron dos hijos en su vida, hijos que más tarde continuarían el pensamiento de su padre. Pero la esposa de Anacleto decía: a mi marido le interesan más los libros y la libertad para México que estar con nosotros, que estar con nosotros y vivir con nosotros. Él es un profeta de nosotros. Anacleto González Flores pretendía hacer lo mismo que hizo Gandhi: huelga de brazos caídos, grandes caminatas por el centro de México, en paz, sin buscar la desarmonía de ninguna manera. Pero en los montes, las guerrillas de los cristeros estaban acosando a los soldados del gobierno federal y estaban haciendo venganza unos contra otros. Hubo un tren que los cristeros, al son de ¡Viva Cristo Rey!, desviaron ese tren, y a todos los miles de soldados que iban en ese tren los mataron. Los federales, por otro lado, cuando cogían una banda de cristeros, a todos los colgaban de los hilos de la electricidad, perdón, de los postes de la electricidad. Y se ve una foto en donde hay unos 20 postes de electricidad, todos con un hombre colgado por el cuello. Y era una guerra en que los cristeros no tenían mucha ayuda de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, un país protestante, no iba a ayudar a una insurrección católica en México. Y se sintieron que tenían que comprar armas en diferentes lugares. Anacleto González Flores nunca apoyó la violencia para deshacerse de esa tiranía que quitaba los derechos humanos, de la libertad religiosa y de la libertad de expresión. Nunca lo aprobó. Los obispos de México, casi todos refugiados en Estados Unidos, en el estado de Texas, en San Antonio, tampoco apoyaron una rebelión de esa manera. El punto era quitar la Constitución de 1857, que había sido hecha por Benito Juárez, quitarla para darle más autonomía a la Iglesia, para que se pudiera respetar a la Iglesia. Esto llega a un final con mucha sangre, porque ya tenemos al Santo Padre Pro, que dio la vida gritando ¡Viva Cristo Rey!, defendiendo a la Iglesia en la Ciudad de México. Tenemos también Anacleto González Flores, que murió también fusilado en Guadalajara, y su entierro fue una apoteosis para el país. Más adelante no le quedó más remedio a Plutarco Elías Calles que buscar una solución, y la vino a buscar a los Estados Unidos. Le pidió al presidente Coolidge que ayudara a traer la paz a México. Antes de cerrar el programa, yo quiero decir que la fe del pueblo mexicano es eximia, es increíble la fe del pueblo mexicano. Y muchas veces las que mandaban a pelear a sus maridos a las montañas, y las que muchas veces transportaban las armas bajo sus vestidos, eran las mujeres mexicanas que vivían una gran fe y le decían a sus maridos: ahora tienes que ir a pelear por la fe en Cristo, y si mueres, muere gritando ¡Viva Cristo Rey! El pueblo mexicano fue muy protegido por la Virgen de Guadalupe, y la Virgen de Guadalupe los ayudó a quitarse ese yugo de que un gobierno prohibiese los actos religiosos. ¿Qué quería hacer el gobierno de Plutarco Elías Calles? Quitar dos cosas. Cuando tú quitas esas dos cosas, matas a la Iglesia. Quitar la educación católica. Y por otro lado, quitar también al sacerdote. Eliminar a los sacerdotes. Botarlos del país. O que si se quedaban en el país tenían que casarse, dejaran el celibato. Triunfó. Dios siempre triunfa. La Virgen siempre triunfa en su hogar. Y así fue como con sangre en la década de 1910, 1920, hasta casi el inicio de 1930, México se sacudió con unos arreglos para que la Iglesia pudiera vivir en paz. Qué alegría para los mexicanos cuando volvieron a sonar las campanas en las iglesias, que se abrían las iglesias para culto. Cómo se llenaron allá por 1930, cuando todo se arregló y Plutarco Elías Calles ya era una persona muy mayor, en retirada, y las iglesias se llenaron al son de las campanas. Es una muestra de fe en nuestro principal ejemplo de hoy, el bienaventurado Anacleto González Flores, que murió gritando ¡Viva Cristo Rey! Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Hasta aquí he querido llegar para explicar esa situación que pasó en México en aquellos momentos. Dios les bendiga.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad. Todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Bienvenido a La religión en Radio Martí. Le habla Ernesto Pichardo, presidente de la iglesia Lucumí, Babaluayé. Y tenemos a nuestro invitado, el abogado Jorge Duarte, que fue el que defendió la iglesia hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para nuestro gran éxito. Bienvenido al programa, Jorge.
Gracias, Ernesto.
Yo quiero continuar hoy con el tema de... en el programa anterior nos quedamos con la primera audiencia pública, todo lo que ocurrió. Por fin usted ganó el que nos dejaran abrir la iglesia, pero ahí vino entonces la segunda parte de todo el problema, ¿no? Que ellos se aferraron a que no se podía hacer sacrificios de animales, a pesar de que la misma ley del Estado lo permitía, se lo permitía a los hebreos precisamente, pero ahí ellos empezaron a confundir todo el argumento y se produce una segunda audiencia pública. O sea, la primera pasaron resoluciones que simplemente se reducen a un consenso de opiniones en contra de la iglesia, desde un punto de vista oficial. Pero ahora no, en la segunda audiencia, que fue donde usted y yo nos presentamos por primera vez, ya ahí la cosa cambia, ¿no? Ya ahí es donde ya la ley, los problemas legales comienzan a otro nivel. Ahí ellos presentaron tres leyes, tres ordenanzas específicamente en contra de nosotros. Háblanos un poquito de esas regulaciones que nos imponen a nosotros, porque no se lo imponen a más nadie.
Bueno, sí, aprueban unánimemente tres ordenanzas municipales que prohíben el sacrificio de animales o prohíben la matanza de un animal para propósitos religiosos. En otras palabras, podrías matar un pavo y comértelo en una fiesta de Thanksgiving, el Día de la Gracia en los Estados Unidos. Podrías irte a un restaurante y comerte una langosta, escogerla y que te la tiren en agua hirviendo y matarla. Pero si esa matanza la estás haciendo para un propósito religioso, estás cometiendo una ofensa criminal, la cual se puede sancionar con cárcel y multas. También prohibieron la importación de animales a los límites de la ciudad con el propósito religioso. En otras palabras, el mismo principio que podías traer un animal para un propósito no religioso. Y determinaron también en esas ordenanzas que no era legal la matanza de animales, sea para consumo o no para consumo.
Sí, la parte de consumo fue interesante, porque ellos argumentaron de que hacía falta una licencia de matadero, ¿no? Sí. Asociaron la religión con un matadero, y entonces decían que ellos en la ciudad de Jayalía no permitían tener mataderos, por tanto tampoco podían otorgar una licencia de matadero. O sea que cerraron todas las posibles vías para poder abrir la iglesia y practicar nuestra religión. Que quiero aclarar muy específicamente, la intención de la iglesia nunca fue las matanzas de animales y además, nunca. Eso fue la iglesia no tenía espacio ni lugares para hacer eso. Un punto importante que quiero que se cree claro en la mente de todo el mundo. Eso es lo que dijiste del pavo. Aquí todos los años se celebra, ¿no?, una tradición americana que no es cubana, el Día de las Gracias. Entonces, sí tiene el elemento religioso, pero sin embargo ellos dijeron que no. Ellos dijeron que la distinción legal era que si usted traía el pavo, como bien dijiste, a la ciudad, transportarlo, no ibas a violar las ordenanzas. Si era con el propósito de celebrar el Día de Dar Gracias. Entonces ellos dijeron que si tú traías el pavo vivo, lo matabas en el patio de tu casa, lo cocinabas y después lo servías en tu mesa, y después que estaba servido en la mesa, hacías unas invocaciones religiosas.
Eso se convertía en un crimen, un crimen bajo las ordenanzas.
Exacto. Entonces, es increíble, ¿no?, el contraste de cómo fabricaron todas estas justificaciones legales. Lo importante es que también ahí en ese momento hubo, ellos se basaron o consiguieron una opinión de lo que viene siendo del Attorney General, ¿no?
El
fiscal general de aquí del estado de la Florida. Y fue interesante la opinión que les pone.
Sí. Sí. Ellos dicen que la matanza para un propósito religioso, aunque se consuma o no se consuma, es una muerte innecesaria de un animal.
Esa es la palabra.
La palabra
es clave, innecesario.
Innecesario. Sí. Aunque sabemos que en Cuba se está ahora mismo tratando el tema de qué tipo de leyes se van a aprobar para la protección de los animales en contra de la crueldad. Uno de los elementos aquí en los Estados Unidos es una muerte innecesaria.
Sí.
Entonces se estaba argumentando que una matanza para un propósito religioso era crueldad de animales porque era una muerte innecesaria.
Esa palabra es increíble, ¿no? Porque lo único que se está regulando aquí es religión. O sea, el decir innecesario es increíble. Mira, si vamos a por deporte, que aquí se hace mucho, el ir a pescar, pues no estás violando las ordenanzas que pusieron a Elías. Si vas de cacería, tampoco estaría violando las ordenanzas de Jayalía. Para fumigación, puedes fumigar todo lo que sea en Jayalía, matar todo lo que sea, los ratones, todo lo que esté ahí, no estás violando las ordenanzas de Jayalía. Aquí el único y específico aplicación a la palabra innecesario es donde se tomó, se hizo una distinción entre nuestra religión específicamente para regularla, porque también están las leyes del Estado, ¿no?, que protegen el método de matanzas en los mataderos de los hebreos, el sistema kosher, como se dice aquí, que utilizan lo mismo, el cuchillo y el método es idéntico al nuestro, pero esas leyes seguían en las leyes aquí estatales protegiendo bajo la idea de que lo hacen por el consumo, ¿no? O sea, que no le estaban aplicando el contexto religioso a los hebreos para proteger las leyes que protegen a los hebreos, ¿no?, en sus mataderos. Esto fue única y exclusivamente dirigido a nosotros, que esa es la parte fascinante. Y ahí entramos ya en la primera enmienda de la Constitución. ¿Tenemos o no derecho a la práctica cuando se está permitiendo bajo estas ordenanzas en el contexto secular en muchas otras maneras de matar animales, ¿no?
Sí, muchas exenciones, como tú hablaste, en la ley esta, que son, entre ellas era la matanza para propósitos de consumo. Los hebreos, como un acto religioso, tienen una dieta especial que es kosher, que es la matanza es similar, es cortar instantáneamente y simultáneamente las carótidas del animal. Sí. Para que no sufra.
Usan lo mismo, el instrumento es un cuchillo.
El instrumento es un cuchillo. Lo que le añades a eso, que ellos cuelgan el ganado boca abajo para desangrarlo, para que la carne sea más pura. del contexto religioso, ¿no? Entonces, por la potencia que tienen en los Estados Unidos, ellos lograron una exención en la ley que se podía utilizar el método kosher, que le dice, para la matanza. Entonces, eso se llega como una exención en la ley, a la cual nosotros también nos acogimos para comprobar que la matanza que se hace en la religión no implica la crueldad de los animales. Si recuerdas, tuvimos el forense médico que por cualquier razón, no sé, pero le llevaban todos los cuerpos de todos los animales que se encontraban por ahí.
Sí, a él es el que tenía que examinarlos a todos.
Y él dijo que él nunca había visto ningún animal torturado en la religión, que toda la evidencia que él había visto era la cortada, ¿no? La de la carótida como el método de muerte, y que en su punto de vista el animal no sufría, que es un shock similar a un disparo a una persona que es tan violenta, se puede decir, que no causa dolor.
Sí.
Así que...
Háblanos un poco de cómo se sintió Jorge y Duarte, el abogado, en el momento que ya nos hemos forzado a poner la demanda en contra, ¿no? de la ciudad. Y de repente la ciudad contrata una de las firmas de abogados más grandes que hay en el este de los Estados Unidos, con más de 600 abogados. Y Jorge es nada más que Jorge Duarte, una sola persona. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y aparte, ellos sí, como ciudad, ¿no? Como gobierno, tienen el cofre, ¿no? Tienen la cuenta en el banco, que pueden pagar todos los abogados, los mejores, las firmas, etcétera. Nosotros no teníamos los recursos ni para pagarte. Yo creo que es importante que nuestro pueblo religioso entienda la situación que teníamos. Y es de que Jorge Duarte se ofreció sus servicios de defendernos a nosotros gratuitamente, porque nosotros no teníamos ni para tomar café en ese momento. Fue un gran gesto que hiciste en ese momento, y todo el que pertenezca a nuestra religión afrocubana tiene que reconocer por el resto de su vida tu participación. ¿Qué hiciste? ¿Cómo manejaste esta situación cuando teníamos que salir a buscar otros recursos, porque tú solo no ibas a poder hacer esto?
Bueno, lo primero que hice fue estructurar una demanda, ¿no? Basada en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el establecimiento de una religión, poder lograr establecer una religión y la práctica religiosa. Después que presento la demanda en contra de la ciudad, me doy cuenta que se necesitaban muchos recursos.
bastante para
llegar a
cientos y cientos y cientos de miles de dólares
que no venían, ¿no? Entonces me mandé a correr a ver qué grupo, qué asociación, qué agrupación podía acudir para que me dieran recursos no solamente monetarios, sino abogados que me asistieran en esta tarea, ¿no? Porque es una tarea bastante grande. Fui al Congreso judío, los cuales inmediatamente nos dieron su apoyo. Fui a la Asociación de Libertades Civiles de los Estados Unidos, donde se tomaron dos votos. El primero perdimos porque había muchos miembros de la junta directiva que eran pro llamados derechos de animales, entonces votaron en contra de nosotros, pero en el segundo voto se aprobó darnos ayuda, ¿no? Y de hecho
estos son abogados que a pesar de que forman parte, ¿no?, de la jerarquía de esa Asociación de Derechos Civiles, en lo personal también apoyaban a la propiamente esta, la Sociedad Protectora de Animales. O sea, tenían vínculos con ellos también. O sea, que era un conflicto de intereses
inicialmente, ¿no? Fue un conflicto de intereses para ellos en lo personal, hasta que entendieron de que esto sobrepasaba todo esto y que esto era un caso único, que esto iba a ser un caso que el defender nuestro derecho era también el defender el derecho de todas las religiones aquí en los Estados Unidos, que no era solo ya un caso aislado de si es o no legal ofrendar un animal. Ya la cosa se complicó, ¿no?
Bueno, y eventualmente todas las religiones, algunas con más fuerza que otras, se unieron al esfuerzo legal,
sí.
Presentaron documentos a favor nuestro con respecto a cuáles eran sus posiciones nacionalmente con respecto al sacrificio de animales y la práctica religiosa.
Entonces, fue una gran tarea, porque eso fue ir educando a cada uno de ellos quién eran los supuestos santeros que hacían, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus prácticas, educarlos, ¿no? Porque no sabían nada de esta religión. Ese es el otro problema también. Tuvimos que educarlos y después convencerlos, ¿no? Cuando se dieron cuenta el impacto que iba a tener este caso a favor o en contra de todas las religiones, no solo la nuestra, es que entonces empezaron a ofrecer su asistencia, ¿no? Su ayuda.
Sí, llegaron a la conclusión que si dejaban que este caso, que estas ordenanzas se mantuvieran vigentes, que hoy era los santeros, mañana podíamos ser nosotros, ¿no?
Sí, ese fue la idea.
Quien sea que fuéramos nosotros, no queríamos nosotros que nos pasara eso a nosotros. Así que por esa razón solamente también obtuvimos mucho apoyo de la comunidad religiosa.
Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de los puntos que utilizaron. Ya ponemos la demanda, empiezas tú a hacer todos esos esfuerzos. Eras el único abogado en Miami dispuesto a defender esto. Hubieron tres puntos básicamente, ¿no? De que la ciudad utilizó en contra de nosotros, como la motivación de ellos por pasar esta. Una de ellos fue la, como hemos hablado hasta ahora, ¿no? El tema de la crueldad de animales, según ellos, ¿no? Según ellos interpretaban esto. Pero también hablaron ahí de la salud pública, como un interés del gobierno de regular la salud pública. Y el tercer punto, que fue fascinante para mí, fue la idea esta de que el exponer un niño, un menor de edad a la ofrenda de animales le causaba o le podía causar trauma psicológico. Habla un poquito de eso.
Bueno, hay que retornar a lo que se define como crueldad a los animales, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y es abusar de un animal, atormentándolo, mutilándolo, no darle comida o transportarla al animal en una forma cruel o inhumana, ¿no?
Hacerlo sufrir de alguna manera también, ¿no? O sea que
hacerlo sufrir. Entonces ellos tomaron como que una matanza religiosa era un abuso, como habíamos hablado, debido a causar una muerte innecesaria en este animal. Pero nunca pudieron comprobar que las matanzas religiosas se hacían de una forma cruel o inhumana, o de que ninguna forma le causaba dolor o sufrimiento al animal. La vía que trataron de tomar fue por salud pública, ¿no? Decían que después de estas matanzas habían animales desechados en todas las vías públicas que iban a causar que aumentara el número de ratones y ese tipo
de bacterias, ese tipo de contaminación que pudiera afectar al ser humano,
al ser humano.
Transmitírselo al ser humano.
Uh-huh.
Sí. La, La parte que yo encontré también interesante ahí es, imagínate tú, el decir de que esto le causaba trauma a los niños, ¿no? A los menores de edad, el ver sí. una ofrenda de animales. Entonces yo me recuerdo, de, bueno, imagínate tú, todos los hijos de los policías que andan con armado y que no saben si el padre va a poder regresar en el día sin tener un problema en la calle. Los médicos, ¿no? Que son cirujanos, entonces eso... la Sociedad Protectora de Animales empezó con estas alegaciones públicas de que todo eso era traumatizante, el que un niño viera la muerte de un animal. Entonces, las preguntas entonces son increíbles, ¿no? Porque,
bueno, si recuerdas, el testimonio que nosotros utilizamos fue de una experta sobre cómo afectaba a un niño ver la muerte. Entonces ella estudió.
Sí,
no me acuerdo el nombre de la doctora ahora, pero sí. Ella estudió el contexto de la muerte
Sí, el contraste que ella hizo fue una tesis de académica del contraste de los niños que crecen en un campo, en una finca, y cómo ellos
se adaptan
a la muerte del animal. Versus los que están en las ciudades, ¿no? Que lo ven en todo un paquetico
refrigerado.
Sí, exacto.
Entonces, ella llegó a la conclusión que los muchachos que se criaban en las fincas, eso, y veían, tú sabes, como parte natural de la vida, matar a un animal, etcétera, están más ajustados que los que veían la muerte en una forma urbana, tú sabes, abstracta, en una funeraria, ¿no? También tuvieron el alegato, que, ¿cómo se llama? Que eso llegaba a imitar actos imitativos que le dijeron ellos. Que
sí.
El niño que veía violencia imitaba la violencia.
Ah, sí, sí. Sí, lo compararon a la violencia de la televisión.
Sí,
sí,
sí, la violencia de la televisión, la sí. violencia de los videos,
sí.
Todo ese tipo de violencia. Y hasta el día de hoy no se ha podido comprobar de ninguna forma que ver violencia en la televisión, por ejemplo, causa que la persona haga violencia, sino que está predispuesta a eso.
Sí. Bueno, fuimos al juicio, ¿no? Fuimos al juicio a la Corte Federal aquí local, la ciudad no pudo probar crueldad. Salud Pública tampoco pudieron demostrar de que en la historia de los cubanos aquí en Miami nunca hubo ni un caso relacionado al problema de salud pública, y con la cuestión de los niños tampoco existía ninguna evidencia, ningún historial de ningún trauma a los niños. O sea, que ellos perdieron en esos tres puntos, y sin embargo el juez de todas maneras falló en contra de nosotros, y eso nos forzó a ir al próximo nivel de la corte, que es la corte de apelación, ¿no? Ya ese es el próximo paso aquí en los Estados Unidos.
Desde un principio se percató que este caso iba a terminar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces las Cortes de Apelaciones no quisieron otorgar ninguna opinión legal, simplemente aprobaron lo de la Corte Federal Local, sabiendo que el caso iba en un rápido camino hacia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Y entonces pues no quedó más remedio que someter el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, con muy poca probabilidad que lo aceptaran, porque la Corte es la que decide quién y quién no. Con estas palabras que hemos al final del programa, Jorge, todavía no hemos agotado todo lo que hay que hablar aquí. Te extiendo una vez más, abusando de tu de que por favor regreses a otro programa más, para entonces ya hablar específicamente de cómo preparaste el caso ya para la Corte Suprema y cómo funciona ese paso aquí en las Cortes de los Estados Unidos. Gracias por comparecer una vez más con nosotros, y hasta el próximo programa.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación.
A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.